Muy buenos días, don Diego, y a todos los que nos escuchan en Gente Radio esta mañana de martes 13 de mayo.
Martes 13, ni te cases ni te embarques, ¿no?
No lo sé, ni los embarques ni te cases, eso se decía antes, ahora no sé lo que hace. Ahora lo que martes 13, no lean los WhatsApp porque son filtraciones de la ultraderecha, ¿no? Estoy esperando a que salga el ministro Bolaño a decirlo con esa boca de pitiminí y de pico, de que esto es un invento de la ultraderecha. Yo creo que el que inventó el sistema, la APP WhatsApp, también es un invento de la ultraderecha. Aquí pensar, opinar. Y el Papa también de la ultraderecha por hacer su primer discurso avalando la libertad de expresión. Qué buen Papa, ¿eh? Diciendo que lo primero que tenemos que tener es libertad de expresión, diciendo que los periodistas son los que realmente hacen un mundo libre. Porque si no llegan a ser por eso, nosotros, el ciudadano de a pie, no se enteran de esos WhatsApp entre amiguetes.
No, por eso es casi un delito, dicen ahora los ministros aleccionados por el sanchismo y que están avalados por el señor Ábalos, o por lo menos no le han dado un toquito a través de esas indicaciones del presidente del gobierno. Los ministros han salido todos a decir que prácticamente esto es ilegal, que es intrascendente, que son conversaciones privadas. Es decir, si vamos a ver, un presidente, un gobierno y un ministro privado tienen bien poco, ¿no? Y no están hablando de sus mujeres o de sus amigos, están hablando de miembros del gobierno.
¿Sabes lo que pasa? Que por alguna tecnología no te estoy escuchando ahora.
Algo falla, sí. Te estaba yendo yo muy bajito a ti esta mañana.
Ahora me escuchas.
¿Tienes manos libres? ¿Tienes manos libres puestos, Juan?
No, yo las manos como las voy a tener libres. Tengo el teléfono en la oreja, no me dijiste.
Ahora se te está escuchando, se te está escuchando mejor.
No te podía oír. Me dijiste un día, si no te pones el teléfono en la oreja, no se te escucha. ¿Me escuchas?
Ahora te escucho perfectamente, bueno, Juan.
Lo importante son los oyentes, a los que le demos el respeto debido. Que lo que te estaba contando, me quedé en lo del Papa, que el Papa es fantástico en su primera, defendiendo a los periodistas y a la libertad de expresión, ¿no? Eso que tanto nos quieren acotar este Partido Socialista o este Sánchez, ¿no? Porque el Partido Socialista era otra cosa, que nos lo han arrebatado también por poner una dictadura camuflada de un señor que está ahí, que cada vez tiene más borrego, y cada vez esos borregos llegan al matadero, caen al precipicio, y él sigue mirándolo como caen, diciendo que la culpa es de que no sabían caminar por los riscos.
Lo que pasa, Juan, es que ya yo creo que la gente se está agotando de que siempre sea la misma justificación y la misma explicación. Le sirve el argumento para justificar un gran apagón, le sirve el argumento para la elección del Papa, le sirve el argumento para los problemas de aplicación de la amnistía, le sirve el argumento para los caos ferroviarios que se van produciendo desde Óscar Puente hasta al frente del Ministerio, le sirve el argumento para las filtraciones de los WhatsApp, eso sí, siempre que sean de Pedro Sánchez y Ábalos. Si son de Mariano Rajoy y de Bárcena, no es lo mismo. ¿Hasta cuándo vamos a tragarnos ese argumento de que la fachosfera y la ultraderecha y la derecha vienen aquí a quitarnos lo que hemos ganado en las urnas? Que es, lo dirá él, que la ha ganado en las urnas.
Esa pregunta se le debería hacer a aquellos dirigentes del Partido Socialista que están hoy en órganos de poder y a lo mejor lo tienen muy cercano. Preguntarle directamente hasta cuándo va a durar la cabeza o la cara encima de los hombros y no se te cae de vergüenza por defender a quien defiende. Eso solo habías de preguntar en estas ocasiones que tienes la posibilidad de tenerlos enfrente y preguntarle a grandes dirigentes, que tienen dirigentes que ostentan cargos de poder, incluso dirigiendo alcaldías en el archipiélago y en la isla de Tenerife. A eso había que preguntarle también, a esos diputados canarios que defienden las siglas del partido que lidera el presidente del gobierno actual. A esos había que preguntarle, porque la población, por la población civil, porque le pregunte, pues dirá siempre lo mismo, se encogerá de hombre y dirá la política es así y ya está. Esa población civil que está hasta la coronilla, esa población civil que cada vez está conducida más por el redil y gobernada por los que quieren que desaparezcan todas, absolutamente todas las libertades y que sigamos siendo, o que empecemos a hacer una nueva Venezuela, que a eso nos vamos, a quitarla todos los beneficios que hemos conseguido desde el año 78, mejor que el de 78, desde el 20 de noviembre del 75 en adelante, y amasar el poder en un tipo que yo califico, con todos los respetos, de tipejo, está encumbrado por todos los que están abajo mamando del frasco Carrasco, que decía mi gran profesor de matemática aplicada, que es lo que está ocurriendo hoy en día, amigo Diego. Por lo tanto, sigo con esa premisa de que es menos político y más persona, pero se lo digo a todos los de cualquier tipo de ideología, o sea, que se lo hagan ver, cualquier tipo de ideología, hacen falta muchísimo menos políticos, y es donde debíamos de reaccionar y empezar a reaccionar. Menos políticos y más personas. Verás que todo nos iría muchísimo más mejor. Por ejemplo, alguien me dijo que había estado en el Congreso de Coalición Canaria, que ahora empiezan los congresos y a darse besitos todos, y a decir quién va a estar en las listas y quién va a mandar o quién va a poner el dedito índice para decir tú sí, tú no, tú entras, tú no entras, tú vas a tener un carguito y tú no. Me decía el otro día que como te iban caminando y algunos te miraban por encima del hombro, ¿no? Como si estuvieran en las épocas del Rey Sol, ¿no? Que iban caminando y mirando a los plebeyos por debajo. Yo quiero decirte una cosa, Diego, a usted y a todos los escuchantes y los que nos oyen y también a veces nos escuchan. Esto sí que va a tener un fin. Esto llegará porque las personas llegan a un momento en que se cansan, no de la política, sino del modo de vida que nos están haciendo llevar, con esta presión continua en todos los campos, y después nos miran con cara compungida y nos dan ayuditas y nos dan subvenciones. No hay una vez que se escuche a un político en hablar diciendo que va a solucionar algo, no. Todo ayudita, y parecemos esos pajaritos en el nido con la boquita abierta esperando que nos caigan las miguitas después de que nosotros le hemos dado todo el pan.
A ver cuando tomamos conciencia de eso, que no nos dan más de una parte de lo que le hemos dado a nosotros para que nos devuelvan servicios públicos. Ese concepto debería estudiarse en secundaria al menos, o si no en primaria. Que el estado del bienestar está fabricado sobre la aportación que los ciudadanos que vivimos en ese estado del bienestar le damos a unos señores que son los políticos para que nos administren hacia el común de los mortales, hacia la comunidad, dándonos servicios como la educación, la sanidad, la justicia, la seguridad, las relaciones internacionales, el ejército, la policía, la guardia civil. Y después los asuntos sociales y las ayudas. Pero lo primero que tienen que devolvernos son servicios que posibiliten una sociedad que se autoabastezca, que se autosostenga, que se dignifique con el trabajo y la productividad. Eso había que explicárselo
antes. Como yo le he dicho muchas veces, los políticos, amigo Diego, lo que tienen que hacer es quitarnos, perdón, y no darnos. Tanto darnos. Quítennos presión, déjennos actuar, déjennos trabajar. Y no nos distraigan con boberías ahora como el tema de los WhatsApp, que vamos a centrar el debate porque yo creo, estoy convencido de que quiere que te hable de ese tema, ¿no?
Sí, ¿cuál es tu opinión? ¿Quién lo filtró? ¿Quién es el que está buscando? ¿Quién es el que se beneficia de todo esto?
Mira, esos WhatsApp no están en él. Mira, nos beneficiamos los españoles. Claro, clarinete, todo. Nos beneficiamos al enterarnos quién está gobernando. Esos son los beneficiados. Nada más y nada menos.
Estoy de acuerdo contigo.
Pero no te estoy hablando...
Los que quieran escuchar y leer. Porque algunos se quedarán solamente con la explicación que dan los ministros y vicepresidentas.
No, y lo justifican. Usted puede ir a un café en donde puede haber algún alcalde o alcaldesa o diputada o diputado, en donde que se justifica que eso es normal, ¿no? Mira la carita ayer de compungida y daba hasta pena, ¿no? De perrito mojado de Susana Díaz, ¿no? Oye, qué senadora, compungida al ver el WhatsApp, ¿no? Y la respuesta, digo, es que estoy jodida de leerlo. Y narices, tiene que ser jodido, ¿no? Pero yo le digo, Susana, que la política es así. Mi padre me decía cuando yo estuve en política, que afortunadamente me fui para poder hacer política, en la política te levantas por la mañana y debes llevar en una mano una navaja bien afilada y en la otra un bote de vaselina. Y cuando llegas a casa, te miran las manos. Unos días el bote estará vacío y otros días la navaja estará llena de sangre. Esa es la política. Esa es la política, pero no en el Partido Socialista, en todos los partidos que hay ahora en este reino de España, ¿no? Porque hoy se han desvelado los WhatsApp de Ábalos y el presidente, pero ¿tú te has llegado a pensar, Diego, las conversaciones de otros políticos y lo tenemos muy cerca? que tienen con otros miembros de su partido o de otros partidos.
Mejor nos callamos, porque algunas hemos escuchado.
Y hemos visto también. Sí. O sea que, pero hoy
sí, que esto no es extraño. Eso no, esto no es extraño. El problema es que se ponga blanco sobre negro y que alguien diga: esto es intrascendente, esto no tiene contenido informativo. ¿Cómo que no? ¿De qué estamos hablando desde que empezó esto?
Esto no es una conversación entre mi cuñado y yo. Esto no lo es.
Aunque llame cuñado a Pablo Iglesias, le llama cuñadísimo.
Aunque parece, aunque parece, si lo lees, que es una conversación entre cuñados, ¿no? Pero yo me mojo y digo que publicar la información, por supuesto que tiene derecho cualquier medio de comunicación a publicar una información sin desvelar sus fuentes, por supuesto. Estamos en un estado de derecho y el derecho a la información ya lo recogió la Constitución de Virginia de Estados Unidos, que es el principio en donde se establece el sustento de cualquier sistema libre y democrático. El derecho a publicar la información lo tiene cualquier medio. En este caso, como tú has dicho, lo hizo El Mundo, ¿verdad? Uh-huh. Por supuesto que tiene el derecho a publicar la información. ¿Y sabes por qué? Por una cosa muy sencilla. Porque esa información es de interés general. Que se enteren. Es de interés general. No es una información entre Diego Calvo y Juan Inurria. No. Es una información entre el que preside el gobierno de España y uno, el que fue su mano derecha, el que fue el mamporrero del partido y que ahora lo tienen en la sombra. Y lo que sí es verdad, aunque esté el que esté vendiendo o facilitando esa información, pueda estar delinquiendo. Eso es distinto. Que hay que diferenciar. Porque para los neófitos todo es agua, y no, hay algo que parece agua que no lo es. Que será alcohol, ¿verdad? Mm. Pero parece agua.
Sí.
Entonces, pero ¿y quién filtró esa información? Ahora ponen el foco en que infiltrar la información y el derecho de la intimidad. Y yo de eso sé un poquito, Diego, porque creo que tú has leído mi libro.
Sí.
Pues ahí está, el que lo haya comprado y que lo tenga, ahí está y se responde a esta pregunta. No sé si lo viste ayer, pero ahí está esta respuesta. Seguro que no.
No.
Lo hubieras preguntado o lo hubieras dicho en la radio, haciendo alusión al mismo. Pero en fin, así nos va, nadie lee, Diego, aunque tengan los libros.
No, yo tu libro me lo leí y lo subrayé.
Vale, pero lo podía haber recogido hoy y te hubieras enterado muchas cosas. Entonces, en cualquier caso, lo que es bueno, Diego, plantearnos en el tema de los WhatsApp y de la información, que bueno que nos enteremos de todo. Hoy, por ejemplo, que te escuché antes, que decía de la ministra de
Defensa, la Defensa, llamaba Pájara.
Fíjate, qué bonito, ¿verdad? Qué presidente más chulo tenemos, qué fantástico, ¿no? Qué irrespetuoso que es.
Una ministra que ha estado con él desde el principio de los tiempos, es decir, ha sido de las pocas ministras que están desde el principio hasta ahora, no la ha sustituido. Y la llama Pájara.
Es magistrada de profesión. ¿Y qué hace? Que vamos a escuchar hoy a la ministra a ver qué dice. Bueno, es que Sánchez es así, de Chachi. Además, yo seguro que se justificará a ella diciendo que es verdad, es que yo soy una pájara y lo único que ha dicho es revelar la evidencia. Nadie se tiene que escandalizar porque realmente soy una pájara. Pues seguramente irán las cosas por ahí, ¿no? Porque mira lo que dijo ayer de Javier Lambán, ¿no? Que era un petardo, porque criticó los pactos con Bildu y los independentistas catalanes. Eso aquí opinar, o con Emilio García Page, escribir que deje de tocar los cojones por el simple hecho de opinar, ¿no? Y claro, nosotros tenemos que pensarnos que ahora el foco está que esas capturas publicadas por un medio de comunicación muestran una cara nueva y oscura del presidente. Pues no es una cara nueva y oscura del presidente. Ya sabemos cómo es, en todos los sentidos, lo que pasa es que nos aguantamos. En este caso, lo que sí estamos viendo desde mi punto de vista es que si se refiere a algunos compañeros con términos de hipócrita, de petardo, de lamentable, pues va destinándole poco a poco a unos insultos que todos los que iba señalando se han ido bajando del barco del poder. Mira lo que hizo con Susana, ¿no? Susana, que no estaba dispuesta a formar parte de ese ideario de gobernar España pactando con quien fuese, y Susana no vale. Y puso al pusilánime que ha puesto, que además lo tiene abrigado en su estructura, el andaluz, que no recuerdo cómo se llama, Diego, échame una mano.
Espada.
Porque no te veo.
Espada.
Juan Espada es algo así, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ¿qué hace, qué está haciendo el gobierno ahora? Pues decir que la revelación de las conversaciones privadas forma parte exclusiva de la investigación de Coldo, y que publicarla es para erosionar a Sánchez. Pues no, publicarla es para que nos enteremos quién nos gobierna. Y además, hay una cosa muy importante también, amigo mío, y lo importante es que ¿quién ha filtrado? Pues eso no lo sabremos nunca, porque por el secreto profesional de del periodismo, en este caso, pues no tiene la obligación, ni el derecho, ni el deber de decir de dónde proceden sus fuentes, mientras que sean fidedignas y veraces, y estas cumplen el requisito. O sea que por ahí nada.
Juan, ¿es posible que esto afecte al sumario de la investigación, en el sentido de que se puedan desacreditar o se puedan deshabilitar algunas de las pruebas que se incluyan en el sumario? El hecho de que se haya filtrado una pieza o una prueba que no se ha incorporado a la investigación porque no tiene relación con lo investigado, pero que sí ha sido fruto de un registro que se ha hecho en el marco de una investigación del caso Coldo. ¿Puede esto hacer tambalear a la investigación, el sumario?
Yo entiendo que no, porque esto no forma parte del sumario. Y la ley de expediente criminal es clara en ese aspecto, ¿no? Y concretamente el 301, que dice que el sumario es secreto, y el sumario sigue siendo secreto.
Porque esto no se ha incorporado, claro.
O sea, esto no forma parte del sumario. O sea, estos son cuestiones de sinvergonzonería y de barra de un bar, como también dice, de los que llevan un cubata en la mano y llevan laca en el pelo y caspa, y de ese tipo de conversaciones, ¿no? De ese tipo de gente también que coge los paradores nacionales para hacer grandes fiestas y grandes bacanales, que también son mentiras, y que por otro lado defiende el feminismo y defiende a ultranza todo aquello por lo que nos han hecho poner la rodilla y claudical a todo el mundo, ¿no? Y en este caso también, no solamente ellos, sino esos dos políticos o expolíticos que están ahora sentados en calidad de investigados, ¿no? Como Errejón y el profesor, que de esos no se habla.
No se habla, ¿para qué se va a hablar? Yo no sé por qué no se está hablando. Eso está medio tapado.
Como se tiene tanto, pero tampoco se habla de eso, ¿no? Y sin embargo, como bien dijiste antes, para ocultar su vergüenza, si te cogen a 200, dicen, no, es que el otro iba a 150. Manda narices, ¿no? Es que manda narices.
Una y otra vez. Y eso una y otra vez. Y una y otra vez.
Es importante, Diego, establecer eso de que hablas del sumario, que el tema de quién ha podido filtrar o quién no ha podido filtrar, pues mira, eso no está en el sumario. Por lo tanto, la filtración, ¿por qué no pensamos que esa filtración puede venir del mismo entorno de Ábalos, que la ha podido poner encima de la mesa? Porque siempre estamos mirando, como dijo la cheerleader ayer, vicepresidenta del ministro, esa que habla con la nariz subiéndola hacia arriba, que hizo alusión que podría ser los mensajes que no están en el juzgado, y Montero dice que veladamente, que podía ser los miembros de la UCO. ¿Y por qué no piensa que podrían ser también sus propios compañeros? ¿Por qué no piensa también que podría ser el entorno de Coldo?
Porque a lo mejor tiene miedo de que vayan saliendo y que los comentarios entre Sánchez y Ábalos también lleguen a la vicepresidenta Friki Fan, la aplaudidora mayor del reino.
Es verdad que hay que aplaudir el periodismo de profundidad, y hay que aplaudir primero la valentía, que lo ha demostrado muchísimas veces algunos periódicos que no están subvencionados por el gobierno, por las ayuditas, y hay que aplaudirlo de que sacan esto, que salgan adelante estos WhatsApp, ¿no? Fundamentalmente porque es bueno que nos enteremos lo que está cociéndose ahí. Yo no sé, hubo un ministro en la época, he intentado acordarme, pero no recuerdo ahora quién es, que decía, si los españoles escucharan lo que hablamos los ministros en el Consejo, tardarían una hora en abandonar España. Pues he recordado esa frase, que no recuerdo ahora, tendré que buscar en mis notas quién lo dijo, pero esto es lo mismo, ¿no? Estamos viendo lo que hablan y en manos de quién estamos, ¿no? En cualquier caso, vamos a seguir con esto. El resultado, como tú has dicho antes, adelantar las elecciones, yo no lo creo en adelantar las elecciones. Que aquí estamos tampoco, muy apresurados, más acelerados, seguiremos. Solamente se adelantarán las elecciones si Junts le retira el apoyo al Partido Socialista. Es cuando se adelantarán las elecciones porque no le queda otro. Pero por estas cosas, que va, hombre, yo me gustaría que tú, como periodista hoy, llamaras a Socialistas Relevantes y le preguntaras, oye, ¿vas a pedir la dimisión de tu presidente del gobierno? Pregúntale eso directamente.
Emiliano García Page ya ha dicho que hay más tapados de los que se creen, ¿eh? Ya Emiliano García Page ya lo ha dicho, que no solamente está él haciendo... Pasa que los demás están más tapados.
Porque Emiliano le hizo la ola a Sánchez, todos esperando de que lo que decía lo iba a materializar, y esto es igual que el perro que ladra no muerde, o el que te va a decir te doy.
Es difícil navegar ahí, Juan. Pero es que es difícil. Yo puedo llegar a entender a Emiliano García Page, porque los momentos y los tiempos en política son los que son. Y es difícil en el PSOE actual elevar el tono contra el sanchismo. Es decir, bastante hace que se está manteniendo ahí. Y como bien dijo ayer, hay más de uno en la situación en la que estoy yo. Pasa que a lo mejor no tan con el foco mediático tan puesto porque no son presidentes de comunidades autónomas, ¿no? Pero es que tiene para todo el mundo, ¿eh? El señor Sánchez con Aval. Y sobre todo una cosa que me gustaría reflexionar contigo, Juan. Que el interlocutor que tenía resulta que es José Luis Ábalos. No es Bolaño, ni es Óscar López, ni es Óscar Puente. Es Bolaño con el que habla de estas cosas. Con lo cual sí, no puede negar que hay una complicidad.
Lo quitaron de en medio y ya no está. Y ahora lo mira todos los ministros.
Pero esta conversación era cuando ya no era ministro, ¿eh? Esta conversación es cuando ya no era ministro.
Sí, perfecto. Y esas conversaciones, y más, que habrá y que saldrán, pero no pasa absolutamente nada. Verá como cuando sale Sánchez, mirará al escenario y dirá que el mundo está loco y quien tiene la razón es él. Que ¿cómo pueden sacar? Es que parece que lo estoy viendo. ¿Cómo pueden sacar conversaciones privadas de él cuando eso es privado y habla como si estuviera jugando al Monopoly? Es decir, es con quien gana o quien pierde, y es una cosa normal, y es una cosa, como ustedes saben, que Susana estaba jodida, y no es mal que lo diga, y que Lambán es un petardo, y él mismo lo sabe, y que el otro, el Emiliano, pues toca los cojones, y él petará, levantará sus manos, mirará con cara de compungido, cogerá y apretará los dientes, mirará con cara de compungido, y ve cómo es la ultraderecha, que es capaz de sacar esto y decir que esto es anormal, cuando esto es lo más normal. ¿Que me apuestas algo?
No me apuesto nada, porque sé que va a ser así. Bueno, y cambiamos el tercio, que quiero comentarte una cosa. Yo leí tu artículo ayer de opinión en El Burgado, y la verdad es que es muy técnico, ¿eh? Pero bueno, dejemos claro que para eso lo escribiste, que el coche no es la casa, y las cosas que se hacen en el coche no pueden ser las mismas que hace uno en casa.
Hombre, el artículo dejaba claro, porque como tú bien sabes, estuve, digamos ahora, que donde salen los toros corriendo, que no pasa nada, en un sitio espectacular, fabuloso, extraordinario, que lo gobierna Bildu, por cierto, está aquello limpísimo, se palpa seguridad y tranquilidad por las calles, y el ambiente es fabuloso. Y claro, estuvimos allí debatiendo, porque allí hay se habla mucho de ley y de derecho, estuvimos debatiendo sobre esa nueva circular que puso encima de la mesa el Marlaska, que por cierto, de Marlaska no ha salido ningún guasa.
De momento, ya estuvo Dolores Delgado diciendo que era mariquita y que había que manejar mejor a los jueces, que son más manejables porque les gustan las cositas de los sexuar más que a las mujeres. ¿Te acuerdas, no? Con Garzón por allí delante de Villarejo.
Sí,
eso también
sí,
era privado, sí. Aquello también era privado.
Sí, todo privado, todo el absoluto. Entonces, el tema, estuvimos allí en Pamplona, y empezamos a debatir sobre esa instrucción del Ministerio del Interior que han soltado, pues, la idea de que parece que en el coche es un búnker, ¿no? El vehículo particular es un búnker y ahí puedes hacer absolutamente de todo, puedes delinquir sin ningún tipo de problemas, ¿no? Y eso es de los juristas, dando cuenta que Navarra es un centro de juristas donde se habla mucho de ley y de derecho, y tuve la oportunidad de partir con algunos compañeros eruditos, yo era un escuchante, aunque también me dejaron participar, sobre muchos temas, y uno de ellos sobre este en particular, ¿no? Y la, el enfrentamiento que hay entre esa instrucción y la Ley Orgánica 4/2015 sobre seguridad ciudadana, ¿no? La protección de seguridad ciudadana. Y claro, para centrar el debate, de lo que se habla es que si tú en tu coche puedes estar presuntamente consumiendo sustancias estupefacientes, porque el agente de autoridad, cuando te mira y si tienes algo en la fumando o te está inifando algo, no tiene por qué ser sustancia estupefaciente. A lo mejor puede ser polvo talco, o a lo mejor te puede estar fumando una zanahoria. Pero aparenta que no, ¿no? Y si el policía actúa, pues según esta instrucción parece que no debe de actuar, porque el vehículo es un búnker o algo más que tu propia casa. Y nosotros estuvimos debatiendo y llegamos a la conclusión de que no, de que esta instrucción está un poco más de la cabeza, por llamarlo en términos llanos, porque me ha dicho que es muy técnica mi columna de esta semana, pero es que algunas veces la cabra tira al monte, y no te olvides que
tú te dedicas a eso,
a la abogacía y entre otras cosas jurista desde hace mucho tiempo, ¿no? Y a veces me sale esto, ¿no? Sin querer.
Oye, Juan, que te tienes que marchar, yo no te quiero soltar sin preguntarte, porque si confías o no confías en lo que se va a aprobar hoy en el Consejo de Ministros en busca de la independencia de la Fiscalía General del Estado, que es un título de una película como la de Indiana Jones. ¿La van a conseguir o es un blanqueo total y absoluto? Porque esto de poner 5 años, hay más cositas, ¿no?, que la Unión Europea le ha indicado al Gobierno de España. ¿Pero va a servir para algo lo que se va a aprobar hoy? ¿Vamos a ir encontrando la independencia de la Fiscalía General del Estado? ¿Esto es otro baño de barniz?
Oye, me debías de mandar las preguntas como en los exámenes, ¿no?
No, pues escúchame, lo dejamos para la semana que viene, porque este tema me interesa.
No, pero vamos a ver, a mí no me preguntes algo sin que yo te pueda contestar, si no, no lo hagas, ¿no? Entonces,
no está aprobado.
Este particular, yo creo que debe tener algo claro que no lo han tenido. O los informantes, ¿no? Que es que esto fue una iniciativa que se presentó en el Congreso por el Partido Popular, ¿no? Que le decía al gobierno que tomaran medidas para que aprobara cambiar el sistema de elección del fiscal general del Estado. ¿A que tú eso no lo sabías?
Sí, sabía que había sido una iniciativa del Partido Popular y además ha sido presionado el gobierno de España por la Unión Europea para que realmente potencie la independencia de la Fiscalía General del Estado. Por eso te digo que la reforma del Ministerio Fiscal que van a hacer hoy en el Consejo de Ministros creo que es una exigencia, pero que no va a ser contundente. Prologar 5 años en vez de 4 para que no coincida el cambio de legislatura con el nombramiento, pero no sé si eso es suficiente. Ahora dicen que tendrá que ser comunicaciones públicas entre el gobierno y el Fiscal General del Estado, con lo cual ya no va a haber filtraciones de correos.
¿Tú piensas, amigo Diego, que si eso ocurre, es decir, que entran por el aro y ponen 5 años, como en otras instituciones del Estado, como la del Tribunal Constitucional, para que no coincidan el gobierno de turno con quien lo nombró, si eso lo permite el Partido Socialista actualmente, es porque él sabe que se va a quedar en el poder de forma vitalicia, y le da igual que pasen 5 años, porque el Partido Socialista, tal como está, que pasa hasta por los gatos mojados, pues le da igual, ¿no? Porque si yo, mientras que pase con cualquiera, voy a seguir siendo presidente del gobierno y las leyes pues las voy a controlar yo y las instituciones las voy a controlar yo, y me da igual que sean 5 años, que sean 10, porque siempre voy a estar yo. Pero es una buena técnica que no se haga coincidir los mandatos del Ejecutivo de 4 años con otros mandatos institucionales, y por eso se amplían. Ese es el espíritu de su ampliación, ¿no? O de que no sean los mismos mandatos temporales de unas instituciones que otras las que la tienen que nombrar. Porque a lo mejor cuando le toca nombrarla o renovarla, aparece otro color político, ¿no? Y a eso más o menos nos hace pensar que son más independientes. Pero vamos a ver.
Está bien, nos hace pensar, me gusta, te compro, nos hace pensar que son más independientes.
Sí, solamente en eso. Nos dan una espaldita, nos dan un chupete, y nos dice, venga, venga, sí, que te voy a dar otra ayudita, otra subvención. Igual que escuchar a Rosa Dávila, darnos ayuditas y subvenciones y crear instituciones, porque no me has preguntado de algo que también me tienes que preguntar un día de estos.
Te va a tener que venir por aquí y meternos una hora de conversación, porque en media hora se nos hace corta, Juan.
No, pero habla de los oyentes tienen que saber esto de la tasa turística, y yo dejo la pregunta para la próxima vez. Las perras que van a recoger con la tasa turística, que ya ha dicho el presidente del Partido Popular que no, que con ellos no cuenten, ja, 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 van a coger el Partido Popular y va a dejar la teta, venga, amable, pasará por el aro, don Manuel. Y la tasa turística, que me parece bien que aparezca eso de la tasa turística, porque ocurre aquí en España, en Cataluña y en Baleares. En Canarias ya están tardando, pero yo que me gustaría saber, y que todos los que nos escuchan, las perras que cojan con la tasa turística, ¿qué van a hacer? Y yo me mojo y lo voy a contestar. Van a crear más organismos autónomos para colocar a más de sus amiguetes, y más jefes de sección, y más directores generales, y más personal, que en el momento de entrar a trabajar algún padecimiento físico tendrán y una baja le concederán. ¡Qué pareado me ha salido!
La baja es lo más importante de todo. Menos mal que usted y yo no usamos la estulticia como hacen los vicepresidentes del gobierno. Me encantó la palabra, estulticia, no lo conocía. Necedad, tontería.
Al menos hay gente que no sabía que esa palabra existía, y hay que aplaudir que nos haga más culto este presidente, porque posiblemente alguien saldrá diciendo, es que el presidente del gobierno nos hace más culto, porque ¿alguien sabía qué significaba esa palabra?
No, yo no, te lo digo, no la había usado en mi vida, estulticia, necedad, tontería, estupendo, ya la tengo ya. Pero aquí en esta sección, sí, cuando Juan nada de estulticia, todo muy sensato y todo muy, muy cojonudo.
Y claro, clarinete, como diría mi amigo Ricardo.
Don Juan Inurria, hasta la semana que viene, si Dios quiere, radiofónicamente.
Hasta la semana que viene, amigo.
Hasta más pronto, que nos veremos antes. Un abrazo.
Un abrazo.